buenas tardes. Son las 2:03 de este día lunes 26 de abril. Y comenzamos repitiendo una información que se acaba de conocer respecto de el avance de 10 comunas de la región metropolitana que este jueves van a transición, pasan de fase 1 o de paso 1 a paso 2. Y me refiero a las comunas de Ñuñoa, La Reina, Providencia, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Talagante, Independencia, Melipilla y Alhué. Este jueves, esas 10 comunas de la región metropolitana pasan a fase 2. Así que nos parece una buena noticia para comenzar esta tarde. Queremos comentar también con ustedes que hemos subido algunas publicaciones que pueden ser de su interés al Instagram de Santiago Adicto, especialmente una que subimos hace un ratito. Nosotros en general reposteamos mucho a un fotógrafo, arquitecto, que se llama Francisco Butch. Su Instagram es fbutch, que es B-O-E-T-S-C-H, y él no solo hace fotos muy buenas, sino que la gracia es que a sus espectaculares fotos les pone la información de las cumbres. Entonces, hoy día hemos subido por, no sé si enésima vez, pero por vez probablemente 2, 3, 4 o 5, pero con otra foto, una imagen dividida en 6 pantallazos donde uno puede ver el Cerro Litoria, la Punta Hermandad, Punta Santiago, Punta Parsifal, el Cerro Leonera, el Plomo, por supuesto, la Pirca del Indio, el Cerro Polvareda, la Cancha de Carreras, Punta Verde, el Cerro Pintor, el Cerro Parva, el Cerro Falsa Parva y finalmente el Portezuelo Franciscano. Ah, no, nos queda más Barros Negros, que es esa cancha famosa de esquí de la Parva, la Muela y también el Cerro Cepo. Todo esto en una foto frontal dividida en 6 imágenes de la postal más alucinante que tiene la región metropolitana, que es mirando el Cerro El Plomo de frente. Toda esa pared entre el Cerro Litoria y, como les decía, en la última imagen, ¿cuál era la foto? Déjenme ver la foto 6. Entre el Cerro Cepo, por un lado, ¿cierto?, a la derecha, y por el Cerro Litoria a la izquierda, todo ese frontis. Yo encuentro que es tan importante que sepamos los nombres de nuestras cumbres. Esta debería ser información que se muestra en los colegios desde básica, y deberíamos salir todos, por lo menos en esta ciudad, con el conocimiento de nuestra geografía, y esto es solamente parte de esa geografía. Bueno, se los recomendamos si les interesa, y les queremos contar que hoy día vamos a hablar con un grande del diseño del mundo editorial, un hombre con un currículum realmente potentísimo. Me refiero a Hernán Garfias. Hernán Garfias, que partió estudiando diseño gráfico en la Católica de Valparaíso, y es un hombre que ha hecho muchísimas cosas, pero una de las más importantes, y eso que son muchas, es haber publicado y editado durante 10 años la revista Diseño, una revista que parte en diciembre del 89 y dura hasta diciembre del 99. Revista que fue tremendamente influyente, una revista que se la peleaban los arquitectos. La arquitectura era muy importante en esta revista. Y eran tiempos donde no existía plataforma arquitectura YardDaily, no existía el mundo digital. Básicamente las publicaciones, había algunas publicaciones por supuesto de arquitectura en nuestro país, pero básicamente lo más importante se mostraba en el extranjero, y de alguna manera la revista Diseño logró mostrar y traer muchas de esas tendencias y hacer entrevistas a grandes arquitectos y arquitectas y grandes diseñadores y gente del mundo y de la industria creativa y de la industria cultural, potentísimo. Eso es parte nomás de la vida de Hernán Garfias, que también trabajó en la campaña del No y en la campaña de Elwin. Es un hombre que estuvo detrás de la formación de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Diego Portales. Ha organizado muchísimas exposiciones. La más reciente quizás probablemente es la de la Bauhaus y su influencia en Chile, que se mostró el año 2019 en el Centro Cultural La Moneda. Nada, un hombre que nosotros admiramos muchísimo y con el que vamos a conversar hoy día, porque nos tiene una primicia a propósito de un espacio de exhibición de diseño. No puedo contar nada más, porque tampoco sé mucho más, pero sobre todo nos interesa revisar su, su tremenda historia, y eso que tiene para rato, pero es que ya tiene una biografía maravillosa. Hernán Garfias, nuestro protagonista hoy día en Santiago Adicto. Y para comenzar, vamos a escuchar a una mujer muy influyente en la industria de la música de los últimos 40 años. Como parte de Fleetwood Mac y también como solista. La escuchamos como solista, Stevie Nicks, con esta canción que se llama Edge of 17. Just like the water wing dove sings a song, sounds like she's singing. Oye, tremenda canción de Stevie Nicks que estábamos escuchando, pero muy contentos escuchando a Stevie Nicks, además con el anuncio de 10 comunas que el jueves salen de cuarentena, un día para estar dentro de las circunstancias en las que estamos, en tanto sentido, un poco más optimista, y un buen día para poder conversar de cosas tan interesantes como las que podemos conversar con nuestro admirado Hernán Garfias, que ya está al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, Hernán.
Hola, querido Rodrigo, aquí estamos escuchándote.
Un gustazo saludarte. No sé si a ti te gusta Stevie Nicks y Fleetwood Mac en lo particular. ¿Están dentro de tu campo de audición?
Absolutamente, estoy muy al día con la música.
Me imaginé que te podía gustar la gran Stevie Nicks, ¿eh? Me hacía todo el sentido. Hernán, quiero partir presentándote con la manera en que te presentaron el año 2014, cuando el Consejo de la Cultura, todavía no teníamos Ministerio de la Cultura, editó un libro sobre tu trabajo para poder darte un premio. Entonces, esto fue el año 2014, hace 7 años. Dice así: Hernán Garfias es el tercer diseñador distinguido por el Estado de Chile mediante el sello de excelencia en diseño entregado anualmente por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. A través de este reconocimiento hemos querido premiar una trayectoria clave en la difusión del diseño chileno, pero también enaltecer un cierto sentido de la labor pública que distingue a su trabajo, representante de una forma de entender el diseño que no se restringe a los límites de la disciplina. Su labor ha transitado desde la política hacia la academia, desde el diseño hacia la arquitectura y el arte contemporáneo, con una fluidez que le ha permitido liderar innumerables iniciativas sin abandonar nunca las raíces que lo vinculan a su oficio principal. No olvidaremos su contribución a la campaña de Patricio Elwin, que trajo de vuelta la democracia a Chile, o la revista Diseño, que se mantuvo activa durante más de 10 años dando a conocer el trabajo de diseñadores chilenos a nivel nacional e internacional. Celebramos también su contribución académica como docente y fundador de una de las más importantes escuelas de diseño en Chile y el impulso que esto significó para la diversificación de una nueva generación de instituciones educativas dedicadas al diseño. Su alta sintonía con aquello que ocurre en el mundo y una especial virtud para entrelazar no solo disciplinas, sino los objetivos del ámbito público y privado, hacen de Hernán Garfias un actor imprescindible y gran merecedor del reconocimiento. Felicitaciones entonces no solo al diseñador, sino al hombre que se ha movido de manera valiente e innovadora, contribuyendo a que el diseño sea un oficio al servicio del desarrollo de nuestro país. Bravo. Gracias. Estoy aplaudiendo porque qué bonitas palabras y qué bonito tiene que haber sido recibir ese premio Sello de Excelencia en Diseño del Estado de Chile, Hernán Garfias.
Sí, la verdad es que fue un gran honor, porque es un premio que concede el Estado de Chile, no es un premio político, sino que es un premio institucional, y la verdad es que fue realmente muy emocionante, porque no, en Chile solemos tardar en reconocer a las personas que han hecho cosas por este país, sobre todo en el área de la cultura. Así es. Que bueno, creo que fue muy bonito recibirlo.
Me parece fantástico haberlo recordado, haberlo encontrado. Además, ese es un libro que me encantaría tener. No sé si me imagino que en esos tiempos todavía se imprimían los libros, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya, y entonces, si te queda alguno, te voy a pedir uno de regalo.
Por supuesto, dedicado.
Ya, oye, ya aquí me están llegando mensajes por WhatsApp. El gran Humberto Elias, expresidente del Colegio de Arquitectos, me dice: muchos saludos a Hernán Garfias. Me dice: si existiera el Premio Nacional de Diseño, Hernán debería habérselo ganado hace rato.
Gracias, Humberto, querido amigo.
Grande Beto Elias. Y aprovecho de preguntarte a propósito de eso: ¿alguna vez te han dado el premio de honor del Colegio de Arquitectos que se les da a los no arquitectos, pero que han hecho tanto por la arquitectura?
No, la verdad es que no me lo han dado.
¿No?
No.
No. Yo, no, ya. Este es un tema que vamos a tener que solucionar muy pronto. Vamos a tener que proponerte. Vamos a hacer una comisión ahí con Pablo Altiques, con Humberto Elias. No sé, porque hay gente que ha hecho harto menos que tú. Como yo, por ejemplo, que me lo dieron a mí y que no lo tengas tú, es como absurdo, Hernán Garfias. Así que, no, ese es un premio que Hernán Garfias deberías traer hace rato. Pero claro, tienes tantos otros premios que en realidad, mira, por ejemplo, Hernán Garfias tiene el premio Pericles CAYC Argentina, el premio Bienal de Quito. ¿Qué, perdón?
Del CAIC de Argentina.
¿Del CAIC? ¿Qué es el CAIC?
Jorge Glusberg fundó un grupo de diseño, arquitectura y arte que fue muy, muy importante en la Argentina, y a raíz de eso ellos crearon la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que era el congreso más importante en el mundo, que reunía a todos los grandes arquitectos. Había, no sé, 40 arquitectos, la relevancia de Foster, de Zaha Hadid, cuando todavía no era conocida.
Ya, qué interesante. Bueno, el premio de la Bienal de Quito, el premio Mauricio Amster, el premio Asociación Internacional Críticos de Arte, el premio Colegio de Diseñadores de Chile, el premio Colegio de Diseño, el Cavalieri de la Orden de la Stella d'Italia. O sea, entre muchos otros, bueno, Hernán Garfia, vamos a parar durante un segundo de elogiarlo para empezar a hablar un poco de su vida. Y me encantaría que partiéramos por ese momento en que, según tú cuentas, en esta premiación hace algunos años atrás, en el año 74 se te acerca Alberto Cruz, el fundador de la mítica Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, y te cita. No sé en qué parte del campus en ese momento.
En el patio La Palmera.
¿Eso es Campus Oriente? ¿Dónde?
No, es la Católica del Paraíso.
Ah, en la Católica del Paraíso misma.
En la sede de recreo.
Ya, perfecto. ¿Tú te cita para convencerte de que te cambiaras a la nueva carrera de diseño gráfico? ¿Qué estabas estudiando tú en ese momento?
Arquitectura.
Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a estudiar de arquitectura, Hernán?
Estuve 2 años.
Mira tú, ¿eh? 2 años en la Católica de Valparaíso, o en la
escuela,
o el mítica. Sí, ¿no es cierto?
Sí. Mítica escuela. Todos los actos de arquitectura en la ciudad abierta que se estaba desarrollando en esa época, y que hoy día es reconocida en todo el mundo.
O sea, Godofredo Yomi y todo ese grupo de gente para ti fueron prácticamente pares, con algunos años de diferencia, por supuesto, pero los viviste al lado.
Mi maestro.
Qué maravilla. Ya, y entonces debutas tú con una generación en la carrera de diseño gráfico en la Católica de Valparaíso.
Sí, no alcanzo a debutar porque ya habían habido dos generaciones anteriores. Esto fue como en el tercer año de la creación de la Escuela de Diseño. Y bueno, de repente Zeus bajó del Olimpo, que era Alberto Cruz, y le habló un simple mortal como era yo, y me cita en el patio de La Palmera, que era un patio que daba al mar, era como una gran balcón al mar, y todos mis compañeros miraban por los vidrios diciendo: uy, ¿qué habrá hecho Hernán Garfia? Lo van a echar.
Claro.
Y la verdad es que él, porque él me indicaba mucho con el dedo índice, entonces lo que me estaba diciendo en ese momento era que yo me tenía que cambiar de arquitectura a diseño, que se necesitaba personas que les gustaba, como a mí, la poesía, la literatura, etcétera. Entonces, bueno, Zeus habló, y yo lo único que hice fue escuchar y decir: bueno, ya. El único problema era el que resultaba en mi casa, porque mi papá, cuando yo decidí estudiar arquitectura, me dijo: pero te vas a morir de hambre, pues yo quería ser abogado antes.
Ajá.
Era muy político.
Okay.
Entonces, imagínate, estamos hablando del 72, cuando yo entré a la universidad, y Chile vivía un momento muy, muy especial. Entonces, entonces le digo: Alberto, lo único problema es cómo le voy a contar a mi papá que me cambié de diseño. No, si los papás no entienden, los papás no existen en la universidad. Y cuando me titulé, y fueron mis papás por primera vez a ese acto, después de vuelta, mi papá manejando un Volkswagen, me acuerdo, me dice: uy, tú estás orgulloso de mi hijo arquitecto. Y que, papá, es que yo soy diseñador. Sí, no sabía esas nuevas especialidades.
No habían cachado el cambio.
No sabía de esas especialidades de la arquitectura, me parece muy bien.
Mira tú, lo mantuviste bajo perfil en la casa, en el fondo.
Poco después fui llamado al Mercurio como director de arte en el área suplemento, y sacamos el suplemento Apuntes, me acuerdo, donde yo aparecía en el crédito director de arte en Hernán Garfia. Entonces lo pillé en el fin de semana mostrándole a todos los amigos: mira, pues aquí está Hernán, él es diseñador. Y ya, bueno, nunca más me
escuché. Ahí cayó en cuenta. Oye, la revista Apuntes,
la vida.
Yo la coleccionaba de chico, era una revista súper importante, y yo creo que en alguna parte de mi casa quizás todavía la tengo guardada, porque no, creo que qué la empastábamos, bueno. Pero la revista Apuntes fue una revista súper importante, como que iba dirigido a los niños, ¿no?
Era dirigido a la enseñanza media.
Claro que sí. Sí, gran, como no sé si decir, suplemento, revista que tenía en su época.
Era un suplemento a colores.
Exactamente. Y antes habías trabajado en la revista Mampato también.
Bueno, esa fue una pasada entre que como tenía todavía el proyecto de título pendiente, tenía que esperar de junio a marzo, entonces me conseguí una práctica en la revista Mampato, y ahí aprendí a diagramar revista, me fascinó todo el mundo editorial, así que naturalmente estos fueron mis primeros pasos, y tengo que agradecerle a mucha gente que me enseñó muchas cosas, y la verdad que fueron los primeros pasos que me llevó después naturalmente a crear revistas y
sí, claro,
viendo la revista Diseño.
Ya, pero no quiero avanzar tan rápido porque quiero seguir pegado un segundo con Alberto sí. Cruz. ¿Por qué Alberto Cruz te hace cambiarte de carrera? ¿Qué es lo que ve en ti para decirte, oye, no sigáis en arquitectura, tremenda carrera, cámbiate a la nueva carrera que partimos hace un par de años que se llama diseño? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
Mira, yo creo que él no se equivocó. La verdad es que él, como persona tan sabia, ¿no?, vio en mí ciertas cualidades que eran mejor para el diseño que para la arquitectura, necesitaban gente con mi perfil, y por lo tanto, bueno, creo que eso permitió que finalmente me convenciera, ¿no? Y fui muy feliz, la verdad es que tengo mucho que agradecerle a Alberto Cruz, a Gofrio Yomi, a Claudio Girola, a Francisco Méndez. Ya están todos muertos, pero
Francisco Méndez sigue... recién muerto, hace tan poquito.
Sí, así fue. Y Pino Sánchez y muchos otros que fueron los que me formaron en esa... Bueno, además que estaban todos ellos como que habían abandonado las clases de arquitectura porque estaban concentrados en diseño, así que además teníamos la suerte de tenerlos a ellos como profesores.
Ya, pero ahora sabiendo tus 2 años de arquitectura en la Católica de Valparaíso, previo a haber después estudiado diseño y haberte titulado con distinción máxima, entiendo mucho más aún tu vínculo de toda la vida con la arquitectura, desde la revista Diseño, la facultad después de Arquitectura, Diseño y Arte en la UDP. O sea, siempre has sido un diseñador, un poquito arquitecto, Hernán García.
Sí, yo creo que aquí yo parto con la teoría que siempre se la cuento a mi estudiante, que el diseño viene de la palabra design, que en Italia es dibujo, la mano que dibuja, y que viene desde el Renacimiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, la mano que dibuja, que es el diseño, en definitiva, es el gran paraguas que tiene debajo la arquitectura, los diseños, sus más variadas posibilidades, la moda, la fotografía, la publicidad y, por cierto, las artes visuales. Entonces, por eso que yo cuando pensé en la revista fue bajo ese concepto.
Ya, vámonos entonces, ya que lo pusiste el tema, a uno de los hitos de tu vida, que es la revista Diseño, que parte a fines de diciembre del año 89, dura 10 años exactos, porque termina en diciembre del 99, y llega a imprimir en el número 4, ya estaban imprimiendo 10.000 ejemplares, una revista que reunía temas de arquitectura, artes visuales, fotografía, diseño gráfico, diseño industrial, mobiliario, objetos de iluminación. Tú detectas que en este Chile que acaba de volver a la democracia va a haber un interés por este tipo de temas, porque yo creo que fue bastante arriesgado o de alguna manera como vanguardista tirarse el año 89 con esta revista, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí, era como anunciar lo que venía, ¿no? Esta nueva cultura más contemporánea, menos conservadora, en torno a los temas de la ciudad, de las comunicaciones, de las artes visuales, que iban a ser muy importantes, porque durante la dictadura todo se hacía a escondidas, ¿no? Y habíamos tenido un desarrollo de una arquitectura un poquito fatua, no digo toda, ¿no? Pero
la de los 80, especialmente en Chile, fue realmente en general bien lamentable.
Fueron los famosos lustrines, ¿te fijas?
Sí.
La destrucción del barrio El Gol por edificios horrorosos. Bueno, y eso de alguna manera me producía mucha inquietud. Entonces, ¿qué mejor que crear un medio de comunicación? Tú sabes el poder que tienen los medios en las personas. Y cómo influir a las autoridades, cómo influir al desarrollo dentro de lo que eran los municipios, el dibujo de la ciudad contemporánea, la relación que había con los ciudadanos, la importancia que tenía la comunicación entre la arquitectura, el diseño, que era un oficio nuevo todavía, aunque había partido con la Bauhaus, pero era muy nuevo en Chile, las artes visuales, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue una buena junta. Fíjate que yo te voy a contar una anécdota. En el año 89, Yo fui a un mes a Europa, estábamos haciendo unos libros de grandes maestros del arte visual en la editorial Los Andes, que era de Sebastián Piñera. Y
la que hacía, perdón, las revistas de la revista Visa BM, y de Vanguard. De...
Master y BM, yo hacía la revista BM de Visa. Y bueno, y estábamos con esta idea de los libros, y bueno, tenía que ir a entrevistar a Mata y a Claudio Bravo y a varios otros.
¡Qué lata!
Que estaban viviendo allá. Bueno, y hice esa gira, y bueno, y yo andaba con una maqueta con la revista Diseño, y se la mostré a unos muy queridos amigos catalanes, Kim Marín y Juli Capella, que hacían una revista que para nosotros la amamos, que era Ardi, Arquitectura y Diseño, que fue mítica en España, y ellos me dijeron, oye, no, pues hombre, ¿qué vas a hacer con una revista solo de diseño gráfico, si el mundo es mucho más amplio? Y ahí me convencieron entonces esta idea de tener esta revista con todos esos temas.
Que no fuera solo de diseño, sino que fuera de en el fondo, de esta mezcla de disciplinas, pero con el nombre de diseño, ¿no?
Exacto.
Oye, Hernán, y esta revista tuvo 67 ediciones, se volvió una revista de culto entre los arquitectos. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué duró 10 años? ¿Por qué no duró 20 años o 30? No sé, porque si hubiera terminado hace 2 años no te lo estaría preguntando, ¿no? Porque se están acabando todas las revistas. Pero ¿por qué terminó?
Me hubiera encantado que estuviera todavía viva.
¿Qué pasó?
Mira, situaciones que se produjeron, por un lado... yo tenía un socio que era un gran impresor, empezaron los problemas... Primero con el tequilazo, las crisis económicas estuvieron, ¿no? Después la crisis asiática.
La crisis asiática.
Y la verdad es que la publicidad, que nos iba muy, muy bien, empezó a bajar en forma dramática, y eso terminó planteando esto de que traté de crear una nueva sociedad con diseño, etcétera, y eso permitió seguir 2 años. Pero el año 99, en marzo, nosotros normalmente teníamos 20... contratos de publicidad cerrados para todo el año, y en marzo del 99 teníamos 4. Entonces dije, uy, esto viene muy difícil. Bueno, logramos sobrevivir ese año, pero lo mejor fue cerrarla, ¿no? Y fue un cierre dramático, como son todos los cierres.
No pudieron en el fondo sortear la crisis asiática. Yo me acuerdo que yo trabajaba en esa época en una empresa familiar que era una multitienda, y con la crisis asiática todas las multitiendas medianas y que dependían, que no tenían espaldas financieras, quebraron. O sea, esa crisis asiática ya ha pasado mucho tiempo, pero fue bien devastadora para algunas industrias, así que me hace sentido lo que estás contando. En el fondo...
Fue equivalente al 83, con la diferencia que en el 83 estaban todos los empresarios presos, pues esto fue menos dramático.
Bueno, ahí te tocó con tu agencia de diseño, la AGIP, ¿no es cierto?, enfrentar la catástrofe económica del 82-83, que significó que también muchos de tus clientes los perdieras, digamos, ¿no?
Fue mi primera quiebra, no fue una quiebra de derecho, pero fue un cierre también súper dramático, pero éramos muy jóvenes. Pero sí, yo tenía clientes que en ese momento estaban en Capuchino, entonces fue bien terrible, pero se aprende con esas cosas.
Ahora, tú te quedaste, no sé si con otra razón social, supongo, con unos poquitos clientes muy endeudados, pero entiendo que a los pocos años, a los 2 años, ya tenías todo pagado y pudiste ir a pedir la mano de tu novia.
La Juanita, hasta Uruaga, sí, pues. La verdad es que fui donde mi suegro, hice una cosa bien tradicional. Fui a la oficina de mi suegro, que era un importante agricultor, era presidente de la Asociación de Viticultores de Chile, Don Osvaldo, y... Bueno, le digo a Don Osvaldo, no tengo ninguna vez, pero no tengo ninguna deuda. Ah, me dijo, pero tú estás mejor que todos nosotros, estamos todos muy endeudados y tú no tienes deuda. Adelante nomás.
Dile nomás, pase, ahí está mi hija. Nomás. Ya que no tiene deuda, eso lo hace millonario en estos momentos. Oiga, claro. ¿y la Juanita Estaburuaga era algo de la Julita Estaburuaga?
Sobrina, sí, pues eran una sola... Bueno, independiente a eso... Con la Julita fuimos muy, muy amigos, así que...
Julita que vivía en un departamento, en el edificio El Barco de Sergio Larraín García Moreno, ¿cierto?
Donde en la semana pasada tú entrevistaste...
Exacto. Al director de Barco Galería.
De que está en lo que fue el departamento de la Julita.
Mira cómo se nos juntan los temas. Qué honor... qué honor tener a Hernán Garfias como auditor del programa Santiago Adicto en Radio Duna. Absolutamente, y también como comentarista muchas veces en los posts de Santiago Adicto en Instagram. ¿Qué te parece que hoy día gran parte de lo que es la arquitectura y el diseño se esté mostrando de manera, bueno, digital? Tenemos grandes emprendimientos a nivel mundial nacidos en Chile, como Arc Daily, ¿cierto? Plataforma de arquitectura, pero también en lo local, por ejemplo, en Santiago Adicto, ¿te adaptaste rápido a poder mirar todo lo que tú antes mirabas en papel, a mirarlo hoy día básicamente en digital?
Sí, porque yo seguí metido en la industria, entonces de alguna manera el cambio fue fácilmente adaptado, y vivía esta ventaja que tienes con bajos costos de poder estar entregando y comunicando lo que hace la arquitectura en Chile y en otras partes del mundo. Es fantástico, por eso que yo estoy siempre adscrito a esas plataformas en las redes sociales, porque me mantienen muy al día.
¿Sientes que hay un relevo de alguna manera, por ejemplo, entre todo lo que tú hiciste con la revista Diseño entre el 89 y el 99, con lo que después, de otra manera, eso sí, empieza a ser Plataforma Arquitectura, que se transforma en Arc Daily, y que hoy día desde Chile, con sus oficinas en Pedro de Valdivia Norte, son el sitio de arquitectura más leído del mundo, pensado y hecho en Chile?
Eso es una maravilla, imagínate lo que han logrado, ¿no? Con esta nueva forma de comunicar. La revista Diseño circuló en toda Latinoamérica. Y tal como tú decías al principio de la introducción del programa, no había medios digitales, no había internet. Entonces la manera como uno se informaba era a través de las revistas, de los medios escritos. Y fíjate, o sea, tú encontrabas la revista en los kioscos en la calle Florida, en Buenos Aires, en Medellín, en Bogotá, en Sao Paulo, en Ciudad de México. Ahí estaba la revista vendiéndose. O sea, era bien paradojal.
Hernán, ¿y la revista Diseño, con sus 60 y tantos números, está digitalizada en alguna parte y subida?
¿O? Fíjate que se ha intentado, han habido varias posibilidades, pero no lo hemos concretado. Eso es una deuda que tenemos.
Pero eso podría hacerse perfectamente con un fondo que se postulara al Estado y que se ganara, para así como, por ejemplo, la revista AUCA se subió completa, se pueda subir también. Yo creo que sería un tremendo aporte cultural poder consultar
esa revista. Hay un proyecto que estamos comenzando a pensar con Catalina Plaza, ¿te acuerdas? La que fue directora de la revista Casas de Cosas.
Tienes razón, claro.
Y yo creo que, bueno, todo esto de la pandemia y todas estas emergencias que hemos vivido ha postergado el proyecto, pero ya yo creo que a fin de año vamos a retomar ese
tema. ¿Pero tienes todo el material para poder hacerlo?
Sí, tengo todo el material.
¿Y en términos de imágenes, se pueden usar todas esas imágenes hoy día? Porque hay cosas que han cambiado en la legislación, por eso pregunto.
Sí, porque es a partir de lo, como lo hizo Domus, ¿no? Es a partir de digitalizar las páginas de la revista.
Perfecto.
Y ahí se pone con todos los créditos.
Ya, súper interesante. Yo creo que eso es algo, así como está pendiente entregarte el premio de honor del Colegio de Arquitectos, está pendiente que tú, Hernán Garfia, hagas que sea posible que tengamos la revista Diseño, porque hoy día yo supongo que encontrar el número 1, el número 5, el número 10, debe ser bien difícil en el Persa, en cualquier parte. Eso me han dicho, que no es fácil conseguirla.
Está en la biblioteca, la colección completa, en la Biblioteca Nacional. Está en las bibliotecas de las escuelas de diseño y arquitectura que habían en esa época, la Católica, la TIL, etcétera, la UDP, por cierto, y está en muchas bibliotecas privadas, pero de alguna manera también está en la mediateca del Centro Pompidou, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Todos ellos estaban suscritos, sin completo.
Ya, está físicamente, claro. Si el tema es que sería muy lindo que estuviera digital, ¿no es cierto?
Obvio.
Mira, Beto Elias me dice por WhatsApp, el ex director del Colegio de Arquitectos y gran arquitecto: yo tengo completa la colección de la revista Diseño. Tenía a mi cargo una sección dedicada.
Beto fue de los primeros colaboradores del comité editorial de la revista. Bueno, y a propósito, también están en la biblioteca del Colegio de Arquitectos.
Ah, mira, ese otro buen dato. Y Beto me cuenta que él tenía una sección dedicada a arquitectos latinoamericanos en la revista Diseño. Exacto. Mira qué importante lo que hizo la revista Diseño por el tema de la
arquitectura. Los famosos SAL, que eran los seminarios de arquitectura latinoamericana que que llevaba Humberto Vélez con Cristian Bosa, Manuel Moreno y otros arquitectos.
Tremendo, un equipazo de gente aportando. Vamos a otro hito importante. Estamos conversando con el gran Hernán Garfias, un hombre fundamental en la historia del diseño en Chile, un hombre que ha tenido un vínculo con la política, con la academia, con lo editorial, con las exposiciones. En el año 94 se te ofrece la oportunidad de aportar tu experiencia en un proyecto educativo después de un almuerzo al cual vas con tu amigo Oscar Ríos con Manuel Mon Balmaceda. Cuéntanos, por favor, qué pasó ahí y qué es lo que nace.
Mira, fue un llamado que recibió don Manuel. Yo no sabía quién era, ni también tampoco sabía la existencia mucho de la Universidad de Portales.
Era bastante nueva en esos momentos.
Era, sí, ya tenía algunos años, pero la verdad es que además yo miraba con mucha sospecha la universidad privada, porque venía la tradición de las universidades públicas.
Sí, claro.
Pero la verdad es que él me dice, mire, nosotros estamos cerrando del IPB, que era una institución, un instituto profesional del cual nació después la Diego Portales, una carrera de diseño, pero queremos ver la posibilidad de transformarla en una nueva carrera dentro de la universidad. Y dije, mire, hay tantas escuelas de diseño, la mayoría bastante malas, así que le haría un gran favor al país, cierre la mejor, porque la verdad es que no da para tener más escuelas de diseño. Pero él, muy encantador, me dijo, no, pero igual lo quiero conocer, y me invitó a almorzar al Club de la Unión. Entonces partimos con Oca muy arreglado, estaba él con el director, rector y el vicerector académico, y empezó a contarme lo que era la universidad, y quedé fascinado con el proyecto de la Universidad Diego Portales, la Universidad Republicana, era una fundación sin fines de lucro, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé a hablar así, como espontáneamente, ¿por qué no hacemos una escuela que sea creada desde los diseñadores y no desde los arquitectos como habían sido todas las? Y ahí nos salimos desde almuerzo y yo a Oscar le digo, no sé en qué me estoy metiendo porque no sé qué hora voy a hacer esto.
Claro.
Pero ahí, bueno, partió la primera escuela de diseño en Chile fundada por diseñadores. Y es curioso porque el año 1999, la escuela de diseño, yo era el decano ya, porque se crea la facultad, funda la primera escuela de arquitectura desde una escuela de diseño. O sea, se cambia el paradigma.
O sea, parte como escuela de diseño el 95. El 2000 le incorporan arquitectura y entra como director de carrera Matías Klotz, ¿no es cierto?
Así fue. El partido.
Y en 2004, ahí empieza la escuela de arte y ya sería, finalmente se transforma en la facultad en el fondo de arquitectura, arte y diseño, las tres carreras entre el 95 y el 2004.
Exacto, y ahí Matías estaba como decano.
Pero en el fondo tú, Hernán, eres el primer decano de la facultad de arquitectura y diseño, porque todavía no tenía arte,
sí.
Y después sí, quedas como director de diseño, de ¿correcto?
Sí, la escuela de diseño y después de la escuela de arte.
Exactamente. Y después pasa el tiempo y ya llevas casi 12 años como director nacional de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de la IEP, que es este instituto que depende de la Universidad Andrés Bello, ¿correcto?
Correcto.
Cuéntanos un poco, porque yo, estudiándote, digamos, para esta entrevista, me enteré que la IEP hasta tenía una sala de arte donde se han hecho exposiciones. ¿Qué ha significado esto? Porque parece que partió con unos pocos alumnos y hoy día es una cantidad impresionante en esta Escuela de Diseño, Arte y Comunicación.
Sí, cuando llegué, más o menos eran como 700 estudiantes, eran tres carreras, estábamos en tres sedes. Y bueno, había mucho para crecer y para desarrollar nuevos proyectos en un área que me fascina, porque has de saber tú que las grandes escuelas de diseño en todos los países desarrollados son politécnicos, no son universitarias.
Claro.
El diseño desde la Bauhaus es politécnico, es más de la praxis que de la teoría. Entonces, yo me sentí muy cómodo con ese proyecto y la verdad es que pudimos ir desarrollando una serie de iniciativas que terminamos hoy día con cerca de 3.000 estudiantes en 8 sedes de Antofagasta hasta Puerto Montt.
Partera, desde 700 a 3.000 y tantos estudiantes.
Sí.
Wow.
Y no, es para que te pongan alfombra roja. y después aumentamos las carreras a 11 en el área del diseño gráfico, el espacio equipamiento, el diseño de vestuario, de moda, marketing digital, comunicación a relaciones públicas, tenemos arte y gestión cultural, creo que no se me olvida ninguna, pero creo que ha sido un proyecto muy exitoso. AIEP tiene la función de llegar a todos los lugares donde no existe la posibilidad para esas comunas de que los chicos puedan estudiar ahí sin moverse de su comuna. Entonces, eso ha sido la razón del éxito del crecimiento. Ya AIEP tiene cerca de 100.000 estudiantes en todas las carreras. Entonces, es la institución más grande en número de estudiantes.
De hecho, en Chile tenemos extraordinarios institutos en el fondo. O sea, estoy pensando en el INACAP, en el AIEP, en el ¿cómo se llama el otro, el de la Católica, que es tan conocido? El Duoc, son tremendos institutos, son extraordinarias las carreras, y yo creo que el problema que tenemos es que todavía hay una cosa como de relaciones públicas, como se diría, respecto de los institutos versus las universidades. Hay una idea de que estudiar una carrera universitaria tiene un glamour que en una carrera en un instituto no tiene, pero resulta que la gente que estudia en institutos tiene bastante más posibilidades de encontrar pega que quienes estudian en universidades que no son las mejores carreras que se repiten en todas, ¿cierto?
El primer año, o sea, es mucho más alto que la universidad.
Repite lo que dijiste, que te interrumpí, Hernán.
Más de un 80% de empleabilidad el primer año, o sea, eso no pasa en la universidad.
Empleabilidad, exactamente, y son de altísimo nivel en general los institutos grandes que hay en Chile, tienen muy buena arquitectura, o sea, uno ha visto, no sé, desde arquitectos como Juan Sabac diseñando el Duoc, me imagino que en el caso de la IEP debe pasar algo parecido, el INACAP, cuando uno lo ve por Chile también ve súper buenas construcciones, o sea, acá hay una cuestión muy grande que de alguna manera está un poco opacada por este glamour que tiene el tema de la universidad versus el instituto.
Sí, es un error que partió porque cuando se, por ejemplo, en el caso de las carreras de diseño, la primera carrera se fundó en los 60 en la Universidad de Chile, cuando vino Guy Bonsiep y los estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio solicitaron que se abriera la Escuela de Diseño. Después la Católica reaccionó con don Sergio Larraín, que era el decano en esa época, y abrieron diseño en la Católica del Paraíso. O sea, después vino la Católica primero la Pontificia Universidad Católica en Santiago, ¿sí?, y después la Universidad Católica del Paraíso. O sea, partieron en las grandes universidades estas carreras que en todas partes del mundo eran de politécnico. ¿Por qué? Porque en esa época Duoc era del Departamento Obrero y Campesino, creado por la Iglesia Católica, por Cardenal Silva Enrique, para que tuvieran oficios el campesinado y los obreros, a veces casi letrados, y tuvieran ciertos oficios para hacerlos crecer en su capacidad económica y de trabajo. El INACAP nace de la Cámara Nacional del Comercio, la Confederación de la Producción y la Producción, que era un instituto de capacitación para empleados de la industria que tuvieran, más allá del cuarto medio, ciertos oficios de administración, etcétera. O sea, en el fondo no existía esta posibilidad cuando se abrió diseño en Chile. Por eso que se abrió en las universidades y por eso que las escuelas más antiguas tienen ese prestigio dentro de las universidades. Exacto. Pero lo que estamos haciendo en los institutos es justamente ubicar al diseño en el lugar adecuado, que es el Politécnico.
De hecho, hay hoy día universidades de mucho prestigio, como la Universidad Adolfo Ibáñez, que no tienen arquitectura, tienen una facultad de diseño, y desde ahí en el fondo viene todo el tema de investigación, de estudios súper potentes, y una facultad muy interesante la que tiene, digamos, de diseño, porque también está cambiando la manera de enseñar el diseño, ¿no?, por todas las necesidades que hay hoy día en el mundo, Hernán García.
Claro, están fusionados con ingeniería de alguna manera, y ellos están en un diseño muy de alta tecnología, tipo MIT, ¿no?
Exacto.
Pero que es distinto a lo que hacemos nosotros.
Hernán, tú, entre tus múltiples actividades, has sido curador y has hecho muchísimas muestras. Una de ellas relativamente reciente es la que se hizo en el Centro Cultural La Moneda y era en el fondo como el Bauhaus y su influencia en el diseño chileno. Eso es un ejemplo de lo que te ha tocado hacer en la parte de la curaduría, de dirigir exposiciones, pero también te tocó inaugurar las galerías de diseño fija que tiene el Centro Cultural La Moneda. O sea, en el mismo lugar donde hiciste la exposición del Bauhaus, antes ya habías creado esta galería de diseño. Entiendo que hay un proyecto que nos vas a contar de manera exclusiva y que tiene que ver con el diseño y que tiene que ver con la museografía. ¿Es el momento en que puedas contarlo?
Mira, estamos en un proyecto con el cual me quiero morir tranquilo, que es como una parte que me falta hacer en esta vida, que es crear el Museo del Diseño Chileno. Y estamos empezando a movernos con un grupo de personas, con grupos de empresarios, con la institucionalidad cultural del Estado, etcétera, donde podamos reunir las distintas posibilidades que tiene para poder crear este proyecto que se necesita tanto en Chile. Fíjate que vamos a perder los patrimonios del diseño, o sea, el patrimonio que existe, por ejemplo, con Muebles Sur, que hoy día es subdiseño, pero ya la familia fundadora y todo ese diseño que se hizo en esa época puede desaparecer. Lo mismo pasa con la industria Fernando Mayer, que viene una empresa súper potente ahora, pero está todo ese patrimonio de lo que fue el nuevo espacio de oficinas que ellos desarrollaron.
Singal también, ¿no?
Lo de Jaime, claro, Singal con lo de Jaime Garretón, que algunas cosas las tiene la familia, etcétera. O sea, lo que pasó en Lota con la cerámica,
sí, qué maravilla,
que fue maravilloso. Y así, si vamos recorriendo lo que pasa con el diseño gráfico, todos los primeros afiches que se hicieron, todas las primeras ediciones editoriales, la identidad corporativa, etcétera, bueno, todo ese patrimonio que sucedió desde los años 40 hasta ahora se está perdiendo. Entonces es necesario crear un lugar que lo preserve, que lo cuide, que lo exponga y, por supuesto, que también sea el espacio que va recogiendo a las nuevas generaciones. Hay generaciones potentísimas. A mí me tocó ser parte de la mesa de diseño de la DIRAC, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí lo que se programó fue llevar el diseño chileno, el nuevo diseño chileno, a las grandes ferias de diseño del mundo. Y estuvimos en el Salón Satélite, en el Salón del Modelo de Milán varias veces. Estuvimos en Londres, en la London Design Week. Estuvimos en Wanted Design en Nueva York y había proyectos para seguir a otras ferias, lo cual, bueno, por producto de todo lo que ha pasado, se interrumpió. Pero te fijas, hay una situación de que se requiere ese espacio que no existe en Chile y que permitiría a las futuras generaciones conocer lo que fue nuestro patrimonio del diseño.
¿Y hay alguna pista
y la arquitectura,
que no podrías...
de la arquitectura?
Perdón.
Hacer diseño de arquitectura.
Sí, okay. ¿Y hay alguna pista que nos podrías dar del lugar o los lugares que se están visualizando,
mira,
como potenciales?
Idealmente, lo que yo he manifestado siempre a todos es que sea un lugar accesible por el metro.
Okay.
No me importa dónde esté, pero que sea accesible por el metro, de manera que todas las personas y los chilenos que nos movilizamos por la movilización pública, como me incluyo, porque me carga manejar en la ciudad, podamos llegar fácilmente.
Ya, ¿es el mayor dato que nos puedes dar? ¿Más cerca de eso todavía no hay claridad o no se puede decir?
Hay posibilidades en el centro Santiago, hay posibilidades en el sector de Providencia, pero son lugares que tienen que ser muy centrales y de fácil acceso.
El Centro Nacional de Arte Contemporáneo también está cerca del Metro Cerrillo. No sé si es un lugar que, por ejemplo, podría entrar en la lista, estoy pensando.
Ese es un error, porque tú llegas en metro y ahí te tienes que tomar una micro para llegar.
O caminar un par de kilómetros,
sí,
al sol.
Yo lo he hecho caminando, sí. Y llego con la lengua afuera.
Sí, es verdad. Ya, entonces lo tenemos que sacar de la lista. Ya, entonces hay un proyecto del que no podemos hablar con más detalles, pero de que haya un museo del diseño chileno. Y podríamos decir que lo que hay en el Centro Cultural La Moneda, esta galería de diseño, es como sería el hermano chico el día que haya un museo, digamos, ¿no?
Sí, bueno, la Galería del Diseño fue pensada justamente para exponer diseño chileno y diseño internacional. Son 6 vitrinas que funcionan muy bien.
Sí, muy bien.
Y la verdad es que se han hecho exposiciones notables y se siguen haciendo. O sea, es el único espacio dedicado al diseño propiamente tal. Y también existe la sala de arte. Ayer no estoy haciendo una propaganda directa, pero que se pone siempre muy buen diseño y que está muy bien ubicado porque está a media cuadra de la Estación Salvador, en el Libro Yáñez con Triana, a un costado frente al Instituto Italiano.
¿Qué es lo que hay ahí?
La sala de arte Yáñez.
Ah, eso que te comenté antes, pero yo no sabía dónde estaba. La sala de arte IEP está al lado del Centro Cultural, cerca del Centro Cultural de Las Condes, entonces, en esa zona.
No, está al lado en la Estación Salvador del Metro.
Ah, perdón, es que te entendí.
Está al lado del Instituto Italiano Cultura.
Ah, perdón, me confundí porque te entendí. Ya, Estadio Italiano, ya, sí, del Instituto Italiano. Metro Salvador.
A dos cuadras del Centro Cultural de España, entonces un polo muy atractivo.
Buen dato, yo creo que es un lugar, yo por lo menos no lo conozco, así que hago el mea culpa, me parece reinteresante conocer esta sala de arte del AIEP. Me quedan muy pocos minutos y te quiero hacer dos preguntas cortitas. La primera, cuando recorrí el Palacio Pereira y vi ya terminado, digamos, de alhajar y con sillas de Juan Ignacio Baixas, con sillas y mesas de Jaime Garretón, me acordé de tu muestra Bauhaus y me acordé también, por supuesto, de todo lo que tú has hecho para que conozcamos el diseño chileno. ¿Pudiste conocer el Palacio Pereira y ver cómo quedó con todo lo que se le puso en términos de mobiliario?
Teníamos una visita programada con el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, pero bueno, vino todo este encierro, así que no lo pudimos
hacer. Está pendiente.
Hay una visita pendiente, pero lo he visto mucho por fotos. Además están los muebles de Rodrigo Bravo, de Cristian Valdés, o sea, de verdad que se preocuparon por desarrollar un espacio con diseño chileno.
Exacto, eso quería escuchar, digamos, si te había parecido por lo menos de lo que habías visto en fotos. Ya llegará el momento que lo veas en persona, yo creo que vas a quedar con la boca abierta. Y finalmente, con tanto recorrido en el mundo de la arquitectura mundial, con entrevistas a Zaz Zaha Hadid, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Herzog y de Meuron, César Pelli, Frank Gehry, con todo el trabajo que te ha tocado hacer sobre la arquitectura en Chile, hoy día, 2021, Hernán Garfias, ¿qué arquitectos chilenos o arquitectas chilenas están en tu radar y te interesan en lo particular?
Son muchos y muchas. Yo creo que hay una situación que se produjo muy interesante, que si bien se echaron esas mansiones increíbles en el barrio Golf, quien rescata ese barrio fue Borja Huidobro, que transformó esas mansiones en los nuevos palacios de cristal. Y creo que eso, incluyendo el rediseño de la plaza, eso fue un avance notable de la nueva arquitectura, sobre todo en los años 90 y principios de los 2000. Después hay grandes arquitectas que no puedo dejar mencionar, como Cecilia Puga, como la Casu Seger, como la Antonia Lehmann, y muchas otras que se me van a olvidar en este momento, pero que están planteando una arquitectura que tiene que ver con una nueva manera de pensar, ¿no? Esa parte que tienen las mujeres, ¿no? Que tienen esa sensibilidad muy distinta al hombre. Grandes arquitectos jóvenes, por cierto, Mac Núñez, bueno, Smilan Radic, Matías Klotz, Felipe Asadi, y tantos que se me van a olvidar y que yo los sigo por Instagram, pero
nuestro premio Pritzker, no lo mencionaste.
Alejandro de Avena, por cierto.
Eso, para que no lo dejen de mencionar.
No, por cierto, y tendría una larga lista para contarte ahora, pero la verdad es que hay un gran futuro con la arquitectura chilena, que ya está siendo muy reconocida en los grandes eventos de la arquitectura mundial. O sea, Alejandro, imagínate haber sido curador de la Bienal de Arquitectura en Venecia, aparte de haber ganado el premio Pritzker.
Sí, increíble.
Y así vemos arquitectura chilena desarrollándose en distintas partes del mundo. Y mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo conocí a Zaha Hadid no había construido todavía absolutamente nada.
Nada.
Y la invité a Chile, a la Bienal de Arquitectura de Santiago, y ella me puso como norma de que tenía que llevarla a la Ciudad Abierta de Rituki. Y eso para ella fue increíble porque tenía información, pero cuando estaba allá realmente se emocionó. Ellos hicieron lo que yo quiero hacer en el futuro.
Wow.
No, no igual, pero ahí está, según ella, la base de, lo, de su pensamiento como arquitecta.
Tremenda bueno, frase después, que acabas de decir.
Sí. Y bueno, fue la primera entrevista que se le hizo a ella en un medio de arquitectura a nivel latinoamericano. Y poco tiempo después ganó su primer concurso, se había presentado muchos, que fue la estación de bombero de Vitra en Alemania. Y ahí ya empezó y se empezó a elevar al firmamento de los del Olimpo de los arquitectos. Pues mira cómo terminó.
Tanto
ella.
Así que ya muerta, su estudio sigue siendo importante y ganando concursos de extraordinaria dificultad.
Porque su socio era su socio, entonces en el fondo la oficina no murió.
Exactamente. Oye, qué tremendo lo que nos contaste, Hernán García. No me queda más tiempo, podríamos conversar otra hora contigo, porque la verdad que sea esta la primera entrevista, ¿te parece?
Me parece, vamos a tener que tener segunda parte.
Oye, un cortito en el chat de Facebook de Radio Duna, Pedro Palma Casanova dice que bueno poder escuchar a Hernán y sus experiencias y un honor poder trabajar con él en el AIEP. Un abrazo desde Valparaíso. Así que gracias, le llegan cariños por todos lados. Hernán García, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por poder conocerte un poco más y estaremos muy atentos a todo lo que sigues haciendo. No hablamos de tu colección de arte, ya nos tocará algún día hablar de tu faceta como coleccionista, pero podríamos conversar cuando se esté inaugurando, por ejemplo, el Museo del Diseño en Chile, apenas esté esa idea más implantada. Te mandamos un gran abrazo desde Radio Duna.
Gracias, Rodrigo. Fue feliz haber estado con ustedes.
Un placer.
Gracias.
Vamos al corte, volvemos en segundos.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
Era normal, ¿no?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Este Día de la Madre, regálale lo que más le gusta y lo que más quiere. Y porque todos queremos un equipo increíble, ahora puedes llevar tu Moto G9 Play con un 38% de descuento en 24 cuotas sin interés, de 4.990 pesos, pagando con tarjetas de crédito bancario, si eres cliente Entel o contratando planes desde 9.990 pesos. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131 y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Entel.
Ya estamos de vuelta, vamos con el acertijo musical, un clásico en Santiago Adicto. ¡Oh, qué buena canción! No tengo idea de lo que es todavía, pero me encanta. Esta canción se te mueve la patita al tiro al ritmo de la canción, pero inmediatamente. Oye, mientras nos acordamos, les quiero contar que ustedes ya pueden leer completa la memoria integrada 2020 de Entel. que ellos tienen la característica desde hace muchos años de compartir una memoria súper completa de todo lo que ha pasado con la empresa en el año. Entonces tiene una introducción y contexto, después tiene un perfil corporativo, gobierno corporativo, sustentabilidad, después todo lo que tiene que ver con innovación. Está súper interesante y lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl. Todo lo que es este trabajo de memoria integrada año 2020 de Entel, para que todos conozcamos qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cuáles son también los objetivos en el futuro. Oye, en Toyota están viviendo Día Internacional de la Tierra, que fue hace unos poquitos días, conociendo también y mostrando los desafíos medioambientales que tiene Toyota hacia el año 2050, y son tremendamente interesantes. Es su último post, que está en el Instagram, @ToyotaChile, donde dicen, por ejemplo, que el desafío 1 es el reto de cero emisiones de CO2 en vehículos nuevos. El desafío 2, reto de cero emisiones de CO2 en el ciclo de vida. Y así te van contando cosas tan interesantes como que hay un reto de cero emisiones de CO2 en las fábricas de Toyota, y un reto de reducir al mínimo y optimizar el uso del agua, un reto de construir una sociedad y sistemas basados en el reciclaje, así como el reto de construir una sociedad futura en armonía con la naturaleza. Esto es lo que piensan y lo que están pensando en Toyota a nivel mundial, y por supuesto en Toyota en Chile. Así que más información en el Instagram @ToyotaChile, y también en Toyota.cl, donde también puedes conocer más sobre la Toyota Hilux nueva, con motor de hasta 201 HP, perfecto para ir a la montaña o recorrer la costa. Los ríos son de todos, son de todas. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecen hoy al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Si no, ¿por qué creen que yo me meto al Mapocho y huelo el agua y me la paso por la frente y por la mejilla? Porque sé que nuestro río Mapocho, nuestro río Maipo y nuestro San Juan de la Aguada están hace 11 años libres de aguas servidas. Oye, hay un súper interesante post en el blog de Hexacon, en hexacon.cl/blog, sobre los premios 2021 Arquitectura, las mejores obras en español. Esto es de Plataforma Arquitectura, y aquí nos cuentan en detalle cuáles fueron los primeros lugares. De hecho, el segundo lugar es un edificio de oficinas hermoso que está en Pirque, que es un edificio de oficinas de una bodega de vinos. Tienen que verlo. Esto está en el blog de Hexacon, hexacon.cl, y en Santiago Adictos somos urbanos. Por eso creemos en la filosofía de Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Y les cuento que cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Más información en enel.cl. Ya, me acordé, me voy a sacar un 7, Ricardo, escúchame. Kool & the Gang, Too Hot. Esta canción es muy Too Hot, así que ténganla en la sección Too Hot de su Spotify para esos momentos Too Hot. Ya puede ser por calor o por otras razones. Muchas gracias, Ricardo, por ese 7. Muchas gracias, Francesca. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. A Pito en la dirección de esta radio. Un abrazo. Nos escuchamos mañana. Chau. Imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess.